A principios de abril, los primeros días de abril, una influencer rusa de 39 años murió mientras trataba de tomarse una selfie para sus redes sociales. Se trata de una modelo que también era estilista, que compartía en sus cuentas de Instagram, por ejemplo, contenido acerca de sus viajes a destinos exóticos, además de consejos de belleza, entre otras cosas. La cosa que en Georgia, Estados Unidos, intentando tomar una fotografía acorde, ¿no?, a la calidad que pretendía en sus redes sociales, se cayó de un risco 50 metros y murió. ¿Hasta dónde vale el like?
Mire, y le sumo un dato más. También ocurrió en la alta montaña mendocina acá con dos hermanos gemelos que trataron de tomarse una fotografía en un risco y terminaron, no con la vida de ninguno de los dos, pero sí todos golpeados y quebrados y rescatados por el helicóptero de la policía.
Así es. Y este caso que concluye en una trágica muerte como el de esta modelo e influencer rusa, no es el primero. Han ocurrido ya otros, este que cita Sebastián, por ejemplo. Entonces esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con las redes sociales. Por eso está en línea Flor Alifano, que es psicóloga y a quien saludamos y le preguntamos, ¿hasta dónde es sano este contenido? ¿Hasta dónde es sano desear el like? ¿Qué nos provoca el like? Bueno, un montón de preguntas que tenemos que hacer en nuestra relación tan cotidiana con las redes sociales. ¿Cómo estás, Flor, Laura, Sebastián y Rodrigo? Te recibimos.
Hola, chicos. Buenos días. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien. Y un placer recibirte para nosotras. Queremos consultarte sobre esta relación que tenemos con las redes sociales, cualquiera sea. Son muy diversas, muy amplias. Yo, que soy una analógica, no llego todavía a comprender algunas más estrictamente de jóvenes, ¿no?, que ya son nativos digitales. Pero, ¿cuál es la relación que tenemos más allá de las generaciones distintas que somos con las redes sociales? ¿Qué nos provoca la red social en sí? ¿Navegar en ella, publicar, likear?
Bueno, es un medio de distracción. O sea, hoy en día las redes en general han tomado un poco el poder de nuestra vida. Por ahí nos olvidamos que existió un tiempo, hermoso tiempo, donde el internet no existía. Y por ahí no recordamos o nos olvidamos cómo era nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y que también podíamos tener una vida sin el internet, sin las redes sociales. Me parece que las redes se han apoderado un poco de nosotros, pero lo que no aprendimos, y que me parece que eso hay que trabajarlo mucho y seguir aprendiendo, es poner el límite a la red social, ¿no? Que ella no tiene el poder sobre nosotros, sino que es al revés. Me parece que bueno, han aparecido un montón de problemas, tanto psicológicos y de otra índole, ¿no? Pero vemos mucho en el consultorio la aparición de, por ejemplo, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, problemas de autoestima que tienen que ver con esto que nombrabas, la búsqueda del like, ¿no? Del reconocimiento, de la visualización cada vez más en redes sociales. Hay gente que trabaja con redes sociales y está perfecto y está muy bien, porque sí, hoy es un medio de trabajo, de una ganancia económica, pero me parece que nos pasamos del límite, ¿no? Que hay que buscar ese equilibrio entre lo que es una vida más en el día a día, en el presente, en el aquí y ahora, y otra en las redes sociales, que también tenemos que tener en cuenta que no todo lo que muestra una red social es real, ¿no es cierto?
Eso es fundamental, ¿no? Me parece, porque se pierde de vista el mundo real, y la virtualidad ocupa eso, ya sea en los parámetros de pensamientos, de formas de relacionarse, hasta de la impunidad, ¿no?, con la que muchas personas por ahí en las redes sociales agravian o atacan a otras, acosan, sí, incluso.
Hay muchos problemas de bullying, de acoso virtual, un montón de cosas que, bueno, esto es lo que permite una red social, que con un nombre X o anónimo podés decir cualquier cosa, que seguramente si te encontrás cara a cara con esa persona, no creo que se lo digas, así como la gente se comunica a través de las redes.
¿Y esto cómo nos impacta? Por ejemplo, publico algo y me atacan, o o me agravian, o me insultan. ¿Qué me causa a mí? Más allá de que sea una virtualidad, pero sí me afecta en el plano real.
Sí, seguro que afecta, eso tiene una consecuencia, pero así como decís que te pueden agraviar, por ejemplo, decir algo negativo, insultar, también pasa lo contrario, ¿no? Que te idealizan, que te, no sé, tenés muchos halagos, y bueno, y uno se va para un lado o para el otro, porque es así. O sea, uno empieza como a vivir o a depender de ese reconocimiento, que encima no sabemos si es real, ¿no?
Claro.
Todo esto que sabemos de personas que no existen detrás de las redes, pero también pasa que nos podemos llegar a deprimir, y en el peor de los casos, y se ha hablado mucho sobre esto sería como otra nota de otro tema totalmente distinto, porque también es para hablar sobre suicidios, ¿no? Qué ha pasado y qué pasa en adolescentes, en chicos más chicos, bueno, y en personas que, bueno, ahora se conoció hace poco el caso de Tini Stoessel, que por ser una persona muy conocida, ella cuenta, ¿no?, lo que vivió por todo lo que la criticaban o lo que le decían a través de redes sociales, que, bueno, está diagnosticada con depresión, y conocemos el caso de Tini porque es una persona que tiene una llegada.
Es una persona pública.
Otro tipo de llegada a la gente, ¿no? Pero ¿cuántos chicos están pasando por esta situación ahora o han pasado? Bueno, y yo tengo un montón de personas en consultorio que vienen con quizás un problema, ¿no?, en específico, pero siempre y de alguna manera está relacionado con el tema de redes sociales, con el abuso de redes sociales, ¿no? Y ni hablar en niños, cuando los padres no saben poner límites a los chicos para las pantallas. Eso es otra cosa, o sea, tiene que ver con un problema de comodidad de los padres, de, qué sé yo, no saben qué hacer con los chicos, organizarles actividades. ¿Cómo hacían nuestros padres con nosotros?
Claro.
Antes, cuando no existía el celular.
Yo me acuerdo que jugábamos en la vereda con las vecinitas, jugábamos a la escondida, a la mancha, nos divertíamos, claro, haciendo tortas también de barro.
¿Sabés qué pasa, Lau? También los padres le tienen miedo a los momentos de aburrimiento de los chicos, que tan necesario es, porque tienen que tener ese momento de no hacer nada y de tener la mente en blanco, porque ahí es cuando aparece la creatividad, tienen que pensar a ver qué hacer para no estar aburridos, inventan juegos, y eso es sano para la mente de un niño, antes que ponerle una pantalla adelante.
Claro.
Y bueno, y se ve esto, se ve la complicación en los vínculos, la dificultad de relacionarse, ya perdimos eso, el de mirarnos a los ojos, el de mirarnos cara a cara, estamos muy como para adentro, también aumentó la agresividad. ¿Por qué? Porque vemos chicos cada vez más agresivos por los juegos que hay en internet, en las redes. Todo tiene que ver, ¿no?, con esto, con una nueva, me parece que tiene que ver con un gran cambio, que, y siempre digo, el internet es un invento del humano, que creo que es la única cosa que el humano inventó que todavía no sabe cómo funciona, ¿no? Nosotros mismos nos hemos tendido esta trampa.
Claro.
Y me parece que es un cambio muy grande, que tiene sus beneficios, muchos, pero no sabemos poner un límite y todavía no hemos aprendido a usar.
Florencia, ¿cómo se regula para los chicos? Mencionabas esto, está bueno aburrirse, es necesario aburrirse porque ese tiempo de ocio activa, digamos, buscar cómo nos entretenemos, cómo nos recreamos, a qué jugamos. Ahora, ¿Cómo se puede regular eso tanto en niños, niñas, adolescentes, que me parece que ahí también es donde más crítico es, pero también en los adultos, porque nos hacemos un poco adictos para consultar qué pasa. Gente que se informa directamente de las redes sociales, que no son una fuente confiable tampoco, y en función de eso toman sus decisiones. ¿Cómo lo regulamos? Tanto para ese sector generacional, que son niños, niñas y adolescentes, y adultos, por otro lado, que también nos afecta.
Yo creo que tenemos que definir un momento del día en cuando lo vemos, ¿no? Agarramos el celu y podemos ver cosas y ponernos límite de tiempo. Hoy los celulares vienen, o sea, súper inteligentes, que incluso te marcan la cantidad de tiempo en pantalla. O sea, les habrá pasado a todos ustedes, y lo deben tener en su celular, que todos los días te dice cuánto tiempo en la pantalla estuviste. Y eso es un dato que por ahí nadie le da mucha bolilla, ¿no? Que por ahí aparece y lo sacamos. Y está bueno anotarlo. Está bueno anotarlo porque eso nos marca un parámetro, un límite, ¿no? Para nosotros mismos. Y es importante por ahí delimitar en nuestra vida en qué momentos agarro el celu y cuánto tiempo lo agarro. Es una cuestión de disciplina, es una cuestión también de hábito. Entiendo que también, por ejemplo, muchas cosas desaparecieron por el celular. Hoy quizás queda muy poca gente que lee el diario porque agarra el teléfono y ya lee las noticias por las redes sociales, ¿no?
O el reloj, por ejemplo, internet. Pienso. Exacto, el reloj de muñeca.
Alarma, agenda. Me parece que de a poco, en lo que podamos, yo siempre recomiendo volver a la vieja escuela, ¿no? Agenda y la de papel, ¿viste? La de papel y lápiz. Reloj y bueno, comprate un despertador, ¿viste? Trato de tratar de sacar cosas lo más que se puedan de la dependencia del celular. Bien. Eso es lo que yo recomiendo siempre en terapia, ¿no?
Acotar el uso del celular, porque también hay una cuestión ahí medio ansiosa de tener la cosita en la mano, de no poder dejar de verlo. Si así no sea como para desbloquearlo y chusmear a ver qué pasó. Sí. Más allá de la red social en sí, la cuestión del objeto en mano, no sé qué, qué cosa activa.
El control, ¿no? También pasa esto en los seres humanos, nos encanta tener el control. Tener el celular es como tener el mundo en nuestras manos y lo controlamos cuando queremos, o sea, vemos lo que pasa, actúo porque pongo algo en mi red social o comento algo que dice el otro. Estamos en permanente estado de alerta de lo que pasa en el mundo entero, ¿no? Y esto es como una bomba de tiempo también, tener en la mano eso. Entonces me parece que ir de a poco poniendo límites y tratar de sacar cosas del celular para afuera, ¿no? Esto de vínculos, bueno, me junto con mi amigo, tomo unos mates, lo veo. A ver, despertador, te compras un despertador, usás una agenda de papel. O sea, tratar de sacar esas pequeñas cosas, aunque sea, del celular. Volvamos a vivir también un poco en el presente, o sea, con los pies en la tierra, digamos, claro. ¿No? Porque por ahí también el internet nos hace volar demasiado.
Totalmente, totalmente. Flor, es muy interesante todo lo que estamos charlando. Podríamos tener una charla mucho más extensa, ¿no? Porque nos vamos metiendo en otros temas. Yo lo último que quiero preguntarte tiene que ver con estos casos que ya llegan al límite, ¿no? Esta mujer que procurando sacarse una fotografía para sus redes sociales corre el riesgo de caer de un risco, morir. Eso ya es extremo, pero ¿Qué pasa por ahí en esas psiquis? ¿Qué ocurre que se llega a esos niveles de desmanejo de su propia persona para llegar a esa exposición de ese peligro?
Mira, yo siempre digo que estas personas que se llaman influencers, ¿no?
Sí.
Y obviamente no voy a por ahí generalizar, pero sé que no son todos iguales y bueno, por ahí hablo así como para que se entienda. Suelen ser personas muy solitarias, a pesar de tener esa cantidad de seguidores en Instagram o, por ejemplo, en otra red social. Y bueno, tiene que ver con la baja autoestima, con esta búsqueda del reconocimiento permanente. También se escucha, yo leí este caso de este influencer y también leí que tenía 10.000 seguidores. O sea, hoy 10.000 seguidores, hasta te diría que por lo que yo veo en las redes y lo que todos por ahí conocemos o vemos, tampoco es tanto. O sea,
claro.
¿Hasta dónde valorás tu vida? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el amor propio. También se conocen casos de niños que mueren por challenge que se hacen, ¿no? O que proponen en redes sociales y también terminan muriendo por algún accidente doméstico o algo similar a lo que le pasó a este influencer. Yo recomiendo siempre al profesional, me parece que nos ayuda a tener herramientas que hoy con tanta cosa que hay nos hace falta. Trabajar mucho lo que es la autoestima, la seguridad en uno mismo, el amor propio. Y bueno, también tiene que ver con una cuestión de hasta dónde vale mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿Hasta dónde corro el riesgo? Me parece que también es un poco de tomar conciencia del peligro, que también lo hemos perdido.
Claro.
¿No? Porque vemos a otros y queremos hacer lo mismo. No tomamos conciencia de que la vida, bueno, hay que cuidarla tanto, ¿no?
Claro.
a nosotros mismos y perderla así por un like o por más reconocimiento, me parece que no estamos valorando lo simple, no estamos valorando la vida, nuestra vida, no estamos valorando un montón de cosas que por ahí, a nivel psicológico, ¿no? Tiene que ver con uno mismo y con trabajos que tenemos que hacer nosotros mismos para fortalecer y mejorar todo eso.
Flor, te agradecemos muchísimo este contacto, estas sugerencias, estas recomendaciones para repensar nuestra relación con las redes sociales, cualquiera sea. Te mandamos un cariño grande, gracias por tu tiempo.
Un cariño para todos y gracias a ustedes, un placer.
Que tengas muy buenos días. Flora Lifano conversaba con nosotras, es psicóloga. Reflexionamos respecto a este hecho como disparador, ¿no? Inés Apolenco, esta influencer, modelo rusa de 39 años que murió al caer de un precipicio de más de 50 metros intentando sacarse una selfie. Y las recomendaciones de Flor. Salir al sol, tomemos mate en la vereda, charlemos con el vecino, juguemos en la calle a la pelota, sí. Vayamos al parque a caminar, repensemos las relaciones desde otro lado, más allá de las redes sociales, porque nos va generando, ¿no?, esta cuestión medio adictiva, medio de aislarnos, medio de que la vida pasa por otro lado, y en función muchas veces de lo que allí se publica, de lo que allí aparece, cuya veracidad, permítanme dudarla, nos condiciona.